Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y préndeme, que soy paciente y humilde de corazón. Sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y carga liviana. Palabra del Señor. Buenas tardes. Dado que en dos semanas es Viernes Santo, quiero hablar de esta doctrina tan hermosa de la Divina Misericordia. Y, bueno, entonces lo que quiero hacer es darles los puntos esenciales de esta doctrina tan importante. Les invito a ustedes de tratar de comprar el libro. Okay? Este es el libro que llama Diario de la Divina Misericordia en mi alma. En la portada está presente Jesús y está presente también la Santa. La Santa se llamaba Santa Faustina Kowalska. Deberían tratar de conseguir este ese libro, ¿no? Comprarlo. Yo sugiero de comprar esto. Es un poco más costoso, pero dura más, ¿no? Se dura más. Esta, con el tiempo, se desbarata. Esta es hecha de cuero, y cuero dura mucho más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ese parece muy pequeño, pero es lo mismo, ¿no? Tiene un retrato muy bonito de la Divina Misericordia. Tiene los libritos, tiene 1828 números. Es bastante grande, ¿no? Mi papá decía, siempre mejor comprar de mejor calidad para ahorrar dinero. ¿Ok? Porque si uno compra una cosa barata, si es barata, tiene que comprar dos o tres, ¿no? Mejor comprar tal vez un carro que vale un poco más, no tiene que llevarlo al mecánico, ¿no? Y me acuerdo la primera vez que yo compré mis zapatos cuando estaba en la universidad, compré mal y terminé en el doctor con ampollas grandes, ¿no? Pues mejor comprar una copia que dure más. Si uno viaja a México o Texas, donde sea, uno tiene su librito que puede meter en su maleta, ¿no? Ok, voy a darles los puntos esenciales, ¿no? Yo había escrito algo, pero nuestro printer no funciona y no podía escribir o no. Escribí algo, pero no salió en nuestro printer. Tuvimos que hacerlo aquí. La Divina Misericordia, puntos esenciales. Ok, pongan la virtud más grande en Dios, la virtud más grande en Dios es su misericordia. La virtud más grande en Dios es su misericordia. Deliver tu más grande Dios es su misericordia. No hay mucho espacio, pero la misericordia es el amor de Dios perdonando al pecador. El amor de Dios perdonando al pecador. Okay, vamos a poner que número dos poner la hora de la misericordia es a las tres de la tarde. Ok, Jesús de Santa Faustina le dijo de hacer varias cosas. Si usted no tiene espacio en su línea, puede voltearle y escribir atrás. Okay? O usted tiene sus cuadernos también, ¿no? En su cuaderno podría apuntar y escribir un poco más si no hay espacio. Pero Jesús pidió a las tres de hacer el Via Crucis o de visitar el Santísimo o visitar el Santísimo o de levantar el corazón a Jesús en la cruz. Levantar el corazón a Jesús en la cruz. Y pensar en su agonía. A las tres de la tarde es la hora. Jesús estaba muriendo. Y si uno vive esta hora de la misericordia, uno la vive. Jesús promete de darle lo que le pidamos. Okay? Es decir, si uno está ofreciendo a Jesús a Dios Padre, con su agonía, cuando digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo que pedimos a Dios Padre nos lo concede. Es cuando Dios es más dispuesto a darnos regalos especiales, ¿no? A propósito, es $5, ¿ok? Era 10, pero dado que son muy generosos hoy, son $5, ¿ok? La tarifa va con poco. La aduana, un poco más generosa, ¿ok? Okay, lo que yo pido es los que van a morir este día que puede salvarse. Entonces, claro, en 12 horas, casi 12 horas hasta el fin del día, por lo menos 9 horas, va a morir muchas personas en el mundo. Por eso sería muy bueno rezar para los que van a morir que pueden conseguir el arrepentimiento perfecto y salvarse. Porque lo que Dios quiere, más que nada, es la salvación de nuestras almas. Lo que Jesús dice, Santa Faustina, lo que quiere más es la salvación de nuestras almas. y la, la conversión de los pecadores. Okay, hay personas que tienen, tienen reloj y a las 3 de la tarde suena el reloj. Eso no sería bueno, ¿no? Yo pienso que la mayoría de ustedes están a las 3 de la tarde, están involucrados con sus hijos. O están yendo a la escuela, o están preparando algo para comer, o están llevando a soccer, o deportes, o... a las 3 de la tarde, normalmente, yo pienso que están en el carro, normalmente a las 3, ¿no? Si puede rezar la coronilla, son 5 minutos. Jesús no dice que tiene que rezar la coronilla a las 3, pero eso sería todavía mejor. Levantar el corazón a Dios y ofrecer a Jesús en su agonía a Dios Padre por los moribundos. Entonces, eso sería la hora de la misericordia, 3 de la tarde, o Via Crucis, o visitar el Santísimo, o levantar la agonía de Jesús a Dios Padre. No, el 3 de la tarde. El 3 de la tarde es cuando Jesús murió. No es tan fácil. Yo, honestamente, yo no lo hago siempre porque a veces tengo confesando a alguien, pero lo hago tal vez la mitad de la vez, pero voy a tratar de hacerlo con más frecuencia. Estoy predicando algo que no lo hago perfecto. No hago nada. No hago nada perfecto, ¿no? Pero cuando yo predico algo, trato de ponerlo más en práctica, ¿no? Si no, soy un hipócrita, ¿no? Pero si si suena el reloj a las 3 de la tarde, usted tiene un beeper, ¿no? Algo que suena. Probablemente, claro que no puede ser Via Crucis, no puede visitar el Santísimo, pero es cuestión... Trata de imaginar, Jesús en la cruz está sufriendo, chorreando sangre, y dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, está a punto para morir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pensar en uno de estos. Ofrecer Dios, a Jesús a Dios Padre. Y es la hora más importante del día. Y Jesús, Dios Padre, no puede negar nada. Okay, que no muy largo, ¿ok? Que corto, sí.
A las 3 de la mañana también se puede hacer porque
era
en el tiempo que
Jesús
estaba
arrestado. No, 3 de la tarde y yo oigo personas que se levantan $5, ¿ok? Yo oigo personas que dicen si levanto las 3 de la mañana para rezar, yo estoy fuertemente en contra. La razón es, ejemplo, si yo me levanto las 3 de la mañana, va a llevar 15 minutos, 20 minutos para dormir una media hora, y yo voy a perder una media hora de descanso. No sé ustedes, para mí, comer no me importa. Dormir, sí. Comer, yo puedo dejar de comer. No soy guloso, se nota, ¿no? Pero, estaba en Houston, Texas, ¿no? Por 4 días, ¿no? 2 horas de diferencia. Ayer dormí como 4 horas, ¿no? Y yo comer puedo dejarlo. Pero descansar, Uno siempre come demasiado aquí, ¿no? Pero si uno se niega del descanso, tiene repercusiones psicológicas o físicas, donde uno termina loco, ¿no? O uno es corajudo, ¿no? No duerme bien, es impaciente, corajudo, es cortante, pierde su control en la carretera, con sus hijos, está gritando como una loca, ¿no? No. Yo pienso que la mitad de ustedes tal vez no duermen lo suficiente. No duermen lo suficiente, ¿no? Yo pienso que si quieren hacer penitencia, dormir lo suficiente, ¿no? Acostarse una hora exacta, más o menos, entre media hora cada día. Levantarse para trabajar por Dios y además... sí. Ok. Entonces, ¿qué es eso? Ok. Dormir lo suficiente, comer bien, no comida chatarra, y además ejercicio. Ayer yo nadé una hora. No voy a ganar Juegos Olímpicos, pero yo me muevo, ¿no? Y yo tengo 63 años, ¿no? Y más que uno es viejo, y ustedes son jóvenes, más que un buen doctor, mi hermano es doctor, dice, más viejo, más que tiene que hacer ejercicio. La mentalidad, yo tengo 58 años, ya soy vieja y me quedo ya. No, al contrario, debería moverse más. Si tiene problema con la espalda, habla con Michael Broome, mi hermano. Él dice, no, tiene que nadar, tiene que moverse, tiene que hacer ejercicio. Si uno está atrofiándose los músculos, se envejece más, ¿no? Termina una vieja a los 48 años, ¿no? O 49, tal vez, ¿no? 39, ¿no? O que sea. Algunos dicen, mi ejercicio es correr atrás de los hijos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, tercero es, la hora de la misericordia a las 3 de la tarde. ¿No, Gustavo? ¿Poco cansado? Ok. Tercero es rezar la coronilla. Rezar la coronilla. Rezar la coronilla. Puede poner a las 3, pero a cualquier hora. Yo leo el diario todos los días, a veces más que una vez. Yo tengo un website que me manda un número cada día con un breve comentario, ¿no? Y Jesús dijo a Santa Faustina de rezarlo más frecuente posible. Y la coronilla se reza en 5 minutos. Si uno está en el carro 5 minutos, puede rezarlo, ¿no? No sé si ustedes pueden manejar y rezar al mismo tiempo, ¿no? Pienso que uno puede, si tiene algo de coordinación, ¿no? Hay un dicho de Nueva York, you can't chew gum and walk at the same time, ¿no? Es un insulto, ¿no? No, uno puede manejar, yo pienso, si no manejas bien, si se te pone muy distraído, bueno, concentrarte en la carretera, ¿ok? Pero 5 minutos libre, rezar la coronilla. Y rezarla con los hijos. Rezarla con los hijos. Ok, además, sobre la Divina Misericordia, Jesús promete, si alguien está muriendo, y se reza la coronilla de la misericordia, Jesús promete la salvación del alma. Promete la salvación del alma. En el diario va a haber un pasaje donde Santa Faustina estaba en su celda en el convento y un hombre estaba muriendo, un hombre mayor canoso muriendo, y Jesús le dijo de rezar por ella. Y ella fue trasladada de su celda al lado del hombre moribundo. Es decir, que ella tuvo el don de la bilocación. Bilocación significa que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces ella, viendo al hombre, el hombre mayor, canoso, muriendo, estaba en su última agonía, vio el rostro de este hombre. Fue una expresión de desesperación total. Y su cama fue rodeada de diablos. Diablos que estaban burlándose del hombre. Porque lo iba a llevar el alma al infierno. Porque vivía una vida muy mala. Una vida muy pecaminosa. Pues ella se puso a rezar la cornilla. ¿Y qué pasó? Los diablos, como animales, se retiraron de la cama y el rostro del hombre cambió. El rostro manifestó una calma total. Y murió en paz. Pero no tiene que olvidarse eso. Si tiene alguien muriendo, y rezar la cornilla. En mi experiencia de sacerdote, a veces cuando vamos a casas de personas que están muriendo, normalmente no están rezando. Están allá, normalmente los hombres están afuera tomando su cerveza, ¿ok? Triste, ¿no? Están muriendo, ellos están tomando su cerveza para ahogar el hecho que va a morir su tío, ¿no? Las mujeres están en la casa comiendo, la persona está muriendo, ¿no? ¿Qué manera? ¿Sabe qué es egoísmo? ¿Qué es? Es gula, ¿no? Tomar y comer. Que debería ser es ayunar y ponerse de rodillas, porque muchas veces la última etapa es cuando el diablo ataca más. Como se muestra en este parque, ¿no? Que el diablo quiere que al final de nuestra vida, que no tengamos confianza en Dios, que no pidamos perdón y de perder nuestra alma. Uno va al infierno, no va por dos segundos, va para siempre. Yo tengo la impresión que ustedes no están tomando seriamente lo que yo le digo. Que una persona por lo menos. Porque yo pienso que algunos de sus parientes, si no toman seriamente esto, no se van a salvar. Y eso me da miedo, ¿no? Saber que tu hermano va al infierno para toda la eternidad, eso me causa mucha tristeza. Por no haber rezado en ese momento crítico. Ok, tomar seriamente su vida espiritual. Realmente esta hora, fuera de la misa del domingo, debería ser la hora más importante de la semana para ustedes. Debería. Porque sean honestos. Si nosotros no damos clases, no, ustedes no van a estudiar. No hacen mentiras, ¿no? Si no estamos obligando a esas clases, ustedes no van a estar ya leyendo Santo Tomás de Aquino, Santo Agustín, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Quinto Mandamiento. Nah. Pero si yo le doy clases, algunas hojas, no es mucho, pero es suficiente. Suficiente 2 años para darles un fundamento sobre lo cual ustedes pueden ir edificando. Luego viene otro y con la doctrina, otros 2 años más, ¿sí? Porque estoy tratando de hacer es darles herramientas para que ustedes puedan edificar su propio edificio espiritual. Sí. Que dado que el mundo es muy fuerte, ustedes tienen que ser doblemente fuertes. Okay, lo que yo estoy escuchando en las escuelas, me quedo con la boca abierta, ¿no? Y con sus hijos va a ir de mal a peor, ¿ok? Pues si no tiene fundamento sólido. Lo que yo oigo constantemente, en esas 4 semanas estuve en Florida y en Houston, Texas, dando misiones, ¿sí? Y lo que oigo constantemente es, padre, cuando mi niña tenía 8 o 9 años y 14 o 15 años practicaba la fe, luego fue al colegio y ahorita no va más a misa y no cree más en Dios. No lo oigo una vez, lo oigo constantemente. Y la mamá está llorando. ¿Qué hago, padre? ¿Qué hice, padre, para que perdiera la fe a mis hijos, no? Sí, son chiquitos aquí ahorita. Pero cuando van a la universidad, don't kid yourself, ¿no? No tengo que bromear, ¿no? Cuando van a la universidad, van a ver, ¿no? Por eso razón les he dicho más que una vez antes que vayan a la universidad, hablar con un padre para dar una cierta orientación, ¿no? Para ver dónde mandarlos, para que no van a perder la fe. Sí, su hijo puede tener un doble doctorado, pero termina con una cabeza como una sandía de orgullo y termina en el infierno, ¿no? No vale la pena, yo pienso. Por eso trabajar fuerte en la niñez y trabajar mucho con los adolescentes y ya 18 años tiene fundamento, tiene que van a enfrentar las luchas con fe en Dios. Amén. Yeah. De que pasan por aquí 4 años, primera comunión y confirmación, nosotros damos, ustedes tienen entre las mejores catequesis en Los Ángeles. ¿Qué programa de confirmación es mejor que aquí? Digan. ¿Ah? La gente que viene de Lakos, ese programa no, es uno de los mejores, no cabe menor duda. ¿Cuántos programas tienen el maestro que enseña más en la confirmación es un sacerdote? Soy yo. Eso no existe, ¿no? Yo antes de ser sacerdote, yo era un maestro profesional. Era mi profesión, era maestro. Entonces damos lo mejor para ustedes. Y damos clases a los papás. Y si ustedes quieren avanzar más, ese sería fundamental. Pero si quieren más, ya vienen el martes y ya tienen los ejercicios. ¿Saben dónde estaba anoche? Estaba en Yorba Linda. ¿Sabe dónde está Yorba Linda? Yorba Linda, dan los ejercicios a 400 personas. Había tanta gente que quería confesarse que tuvieron que de pagar el vuelo de un sacerdote de New Mexico para confesar. Había 280 confesiones generales, ¿no? Claro, en mi programa yo no puedo confesar 280 personas. Yo confesé 10 anoche hasta las 10 y media de la noche, ¿no? Sin haber dormido casi nada, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena, ¿no? Mi filosofía es esto. Trabajar fuerte en este mundo podemos descansar en el cielo. Amén. o no? Trabaja fuerte en ese mundo que Dios nos da. Y luego podemos descansar en el cielo para toda la eternidad. Y la vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida es dura, pero dura poco. Estamos aquí de paso, ¿no? Pero esta idea me da mucho ánimo. Si uno sabe la hora de la misericordia, alguien está muriendo, y rezar la cornea, Jesús interviene a salvar a la persona. Principio de escuchar esto, no podía ni entenderlo ni aceptarlo al principio. Porque tenía una mente, yo tengo sangre alemán. ¿Conocen los alemanes, no? Muy legalistas, ¿no? Si uno falla, tiene que pagar, ¿no? Así son los alemanes, ¿no? Uno falla, tiene que pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero ahorita no acepto más esto. Yo sé que la misericordia de Dios es mucho más grande. Y yo lo veo así. Persona está muriendo en la cama. Era tal vez drogadicto, mujeriego, borracho, nunca iba a misa. Era un hombre malo. Era malo. Llamaban pan, era malo. ¿Cómo podría salvarse este hombre con todo esto? Hay mucha gente así, tal vez la mayoría, ¿no? Y hay gente peor. Entonces, él está muriendo. ¿Cómo puede salvarse? Parece imposible. Pero uno raise la coronilla, ¿qué pasa? Raise la coronilla, inmediatamente aparece frente a Dios Padre Jesús. Okay, Jesús con las llagas en las manos. Jesús con las llagas en los pies. Jesús con la llaga aquí, con el corazón traspasado con la lanza, con el corazón hecho un hoyo donde está brotando sangre y agua. Entonces Dios Padre está contemplando a este hombre malo, pero mediante la llaga de Cristo. Y papá Dios no puede negar nada. ¿Oyeron? Es mi interpretación. Porque tiene que tratar de entenderlo, ¿no? Si no, Rogelio Cornelio está salvado, parece mágica o una superstición. Tiene que tratar de entender la razón teológica. Porque fue un hombre malo. Muy malo. Tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Borrachándose, engañando a su esposa, vendiendo drogas, nunca iba a misa, insultaba a la iglesia. Parece que no hay esperanza. Pero, ¿qué pasa si este hombre muere sin que nadie reza la cornilla? Va con el diablo. Claro que va al infierno. Por eso Jesús dice en el diario, dice que los sacerdotes que promueven eso van a recibir muchas gracias. Me siento bien con eso. ¿Qué hice miércoles por la mañana? Estaba promoviendo la gente de los Tejanos, ¿no? En Houston. ¿Qué hice hace 3 semanas? A los Floridianos, ¿no? ¿Dónde vaya? Y por la noche hablar de María, por supuesto. Terminar siempre con María, ¿no? Misericordia María. No sé ustedes, pero mi deseo mayor es de llevar millones de almas al cielo. ¿Amén?
Amén.
Millones, ¿no? Cuando yo rezo la misa, ¿sabes lo que yo pido muchas veces? en esa misa salvar millones de almas. ¿Sabe qué yo oigo? Jesús me habla. Dice, tú tienes que pedir por más. Más. Millones no es suficiente, tienes que pedir por más. Señor, más, sí. Si tú pides con fe, te lo voy a dar. Recibimos poco porque pedimos poco, tenemos poca fe. Fe puede mover las montañas. Pero hay que tener fe. ¿Por qué la gente va al infierno? Por ignorancia y por la voluntad débil. Por ignorancia. Si no sabemos esa doctrina, no la recibe. Tira habla con sus parientes en México, nunca oyeron esto. La mayoría de la gente nunca oyó esto. Pero San Pedro Chanel, sí, chaper. Gracias a Padre Lorenzo por muchos años estamos constantemente dando estampitas, novenas, retiros. Si ustedes no saben esto, bueno, son sordos, ciegos y tuercos.
Después se dan cuenta que ya fallecieron, si uno reza, ¿vale o ya no?
Ese es el punto. La persona está en coma, claro que no es consciente, pero si tú estás al lado de esa persona rezando, Dios Padre está mirando Dios Jesús con las llagas en las manos y pies y su corazón abierto, y está mirando al hombre malo, pero mediante la persona Jesús. Es una promesa increíble. Hasta la persona podría ser un ateo. ¿Sabe qué significa ateo? Persona que ni siquiera cree en Dios. Yo creo que si ustedes toman seriamente ese mensaje, cada persona que va a terminar su vida siendo instrumento de salvar cientos de almas. Ustedes son jóvenes. Tienen su mamá, papá, tíos. Ustedes no tienen contacto. Ustedes no viven en la cueva. Ustedes viven en Los Ángeles. Hay millones de personas aquí. Uno va al hospital y debe decir, sugiero ustedes de comprar esas estampitas. Comprarlas. Y comprar una caja de miel, $15. Español, inglés, y donde vaya, ir repartiendo. Al hospital, hay 10 personas y dar 20, a cada uno dos. Gracias está la cornea de la misericordia. Como rezarlo. Repartirlo. En mi experiencia visitando hospitales y casas, si voy a 10 personas, una persona sabe rezarlo, 1 en 10. Es un católico, 1 en 10. Hay otros 2 que oyeron y saben un poquito, los otros 7 no saben nada. Pero cuando lo reparto, después de rezar una decena, ya reza la mitad. Después de rezarlo 3 veces, todo el mundo, menos el testigo de Jehová que está en la esquina, okay, el testigo de Jehová no quiere rezarlo, todo el mundo lo reza. Todo el mundo lo reza. Y muere la persona, se salva. Si va al cielo, puede ser que no, puede ser que va al purgatorio. Pero si va al purgatorio, se salva. Si está al purgatorio hasta el fin del mundo, se salva. Hace su propia salvación depende. ¿Qué pasaría? Tú enseñas eso a tu hijo. Tu hijo es inteligente. Tú le enseñas. Que luego, en 40 años, tú tienes 80 años. Y tu hijo tiene 40, 47 años. Tú estás muriendo. En el hospital Los Ángeles, y tu niño, ya un hombre casado con 3 hijos, mami está muriendo, y reza con los nietos, la oración para ti. Te salvas. Y tal vez tuviste una vida difícil. Tal vez dejar la doctrina, dejaste la iglesia por 15 años, espero que no. A veces pasa. Pero el hecho que tú enseñaste a tu hijo, y tú le dijiste, cuando estoy muriendo, llamar al sacerdote y rezar esto para mí. Yo fuera una persona mayor de 80 años, cuando estoy muriendo, llamar al sacerdote, quiero recibir los sacramentos y rezar la coronilla. Es la única cosa que quiero. No me importa flores o mariachi o chocolate, eso no me importa. Quiero sacramentos y oraciones, ¿no? Todo el mundo está pensando en cosas sentimentales, ¿no? Flores, chocolate, un osito, globitos, amo abuelita. Está bien, ¿no? Pero eso no va a abrir la puerta del cielo, ¿no? Somos muy sentimentales, ¿no? Muy románticos, ¿no? Coroncitos, ositos, Mickey Mouse and Donald Duck. Casper the Friendly Ghost. Ok, entonces, traten de hacer esto. Ok, sí.
La semana pasada cuando nos fuimos, yo vengo de Covina, y cuando íbamos de regreso a casa, había un accidente, y cuando pasamos a la par del accidente, la que estaba de este lado, nos íbamos, ahí ya tenían un cuerpo. Alguien había muerto en el accidente. Inmediatamente les dije a mis hijos, vamos a rezar la coronilla, porque para Dios no hay tiempo. Dios está en el ayer, ahorita y en el futuro. Entonces, en la misericordia de Dios, dije, tú puedes traer esta coronilla en el preciso momento que esta alma está muriendo. Y ese es abandonarse en esa misericordia de Dios. Y él tiene todo poder para hacer.
Ella está diciendo un punto muy especial. Que lo que ella está diciendo es, es opinión teológica. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Lo que digo a ella, parece que la persona ya murió. Pero dado que Dios vive fuera del tiempo. He pensado más que esto, por ejemplo, tu bisabuela, que murió hace 100 años, ¿por qué no rezar la coronilla por él ahorita? Porque como dice ella, Dios vive fuera del tiempo. Tanto que el tiempo es una creación de Dios. Saben, antes del mundo no existía tiempo. Es Dios mismo que había creado la realidad del tiempo. Aristóteles dice, es la sucesión de los momentos, la manera de medir el tiempo. Porque uno puede regresar el reloj 200 años y rezar la coronilla, y Dios ve, tú rezando la coronilla, cuando estaba muriendo tu bisabuelo. Así salvarlo. Ok, sigamos con más... más elementos. Ok, pongan... entronizar la máquina en su casa. Entronizar la máquina, la imagen. Cada familia debe tener una máquina, un retrato, una pintura de la Divina Misericordia en su casa. Ojalá el tamaño que tenemos en la iglesia, un tamaño grande. ¿No? Ok, un tamaño. Ok, este sería un retrato bueno. Ven que hay muchas interpretaciones artísticas, este sería uno. Este es un poco diferente. Pero conseguir una que es, me había dicho, si tienen poco dinero, gastar mucho. Si uno compra una de cartón que se arruga y con la humedad se despinta, ¿no? Comprar uno y laminarlo con plástico, ¿eh? O vidrio. La misma cosa con el libro. Si es barato, se destruye. Pero si es cubierto con vidrio, plástico, duro, ese dura toda la vida. Y si lo tienes en la casa, va a bendecir tu casa. Va a bendecir tu casa. Y no solamente bendecir tu casa, sino bendecir a cada persona que entra por la puerta, va a recibir una bendición. ¿Querer o no querer? Por ejemplo, uno está frente a una cosa mala, se siente contaminada. Con cosas malas, ¿no? Por ejemplo, estoy caminando y un joven está diciendo malas palabras, eso me contamina. Pero palabrotas y no quiero escucharlo, pero estoy un poco contaminado escuchando esas palabras feas, ¿no? Pero uno está frente a Jesús. Jesús nos santifica. Simplemente tenerla en la casa es de va a bendecir tu casa. Y cada persona que pasa va a recibir la bendición. Por esta razón, mira, Jesús tiene la mano así. ¿Qué significa esto? La mano elevado significa Jesús bendiciendo a las personas que van venerando la imagen. Hace varios años con Teresa y mi equipo misionero fuimos a visitar Wine Gardens y yo he puesto cientos de imágenes en las casas. Voy a visitar las casas en Wine Gardens. Yo pienso, cada casa cuatro veces. Estoy aquí muchos años, ¿no? Y todavía probablemente tiene la imagen. No fue una imagen muy cara porque yo no tengo dinero, pero una imagen había puesto. Y todavía mejor sería en la entrada tener esto con la Virgen de Guadalupe y cada cuarto en su casa poner otro más. Sus hijos. ¿Cuántos cuartos tienen? Ustedes tienen esposos y tal vez tres cuartos distintos. Cada cuarto poner una imagen. ¿Sí? Yo no sé usted. Si yo camino frente a Jesús y María, la imagen, inmediatamente me siento inspirado a platicar con Dios. ¿Ustedes también? Sin decir nada, es una invitación. Ah, Jesús, hola. Jesús bendice. Ah, María. María tiene un problema. Reza para mí. Sagrado corazón, Jesús, en ti confío. Casi sale en forma espontánea. En forma espontánea sale y brota una oración. Y poner en su cartera esas tapitas. Estampitas en esa cartera. Regalar. Ok, otro elemento. Pongan la novena. Ok, $5, ok. La novena de la Divina Misericordia. ¿Sabe cuándo empieza? Viernes Santo. Viernes Santo, ¿no, Julio?
Sí.
Viernes Santo empieza. Ok, ponga otro elemento es Ponga número 6, el domingo de la Divina Misericordia. El domingo de la Divina Misericordia es el domingo después de la Pascua. Okay, luego pongan lo siguiente, la promesa. Sí, la promesa es el perdón total de mis pecados. La promesa es el perdón total de mis pecados. Que lo siguiente es los requisitos. Para recibir la promesa, tiene que confesarse y comulgar el domingo de la Divina Misericordia. Confesarse y comulgar el domingo de la Misericordia. No dice, pero hágalo igual, ¿sí? Eso sería la indulgencia plenaria, que es poco diferente. Por eso ustedes se confiesan en esas dos semanas, o tres semanas, buena confesión, van a misa, comulgando este domingo, todos tus pecados están perdonados. Y si tú mueres, vas inmediatamente al cielo, sin purgatorio. Inmediatamente. Qué promesa grande. Y llevar a los hijos. Si usted ama a sus hijos, y vamos a confesar ahorita y el domingo, y toda la familia blanca como la nieve. Como la familia está bautizada otra vez. No puede imaginar como una mamá, papá, no le gustaría eso por sus hijos. ¿Dónde está nuestro amor, no? Damos comida, ropa, pero debemos preocuparnos más de sus almas. Vale más es la salvación de sus almas, ¿sí o no? Okay, otro elemento es que hay que practicar la misericordia. Hay que practicar la misericordia. Y el diario, en la hoja que había dado la semana pasada, 1163, después de la oración tan hermosa, Jesús dice tres maneras que podemos practicar la misericordia. ¿Lo sabe las tres maneras?
Sí. Es practicar una obra de misericordia.
Ok. ¿Para qué significa? Es muy general. Tres maneras. No. Ok. Uno es, ok, rezar por alguien, una buena obra. Una buena obra. Un gesto bueno. Y una buena palabra. Si uno dice una palabra que anima, es una obra de es misericordia. Una buena obra. Y rezar. Esas son las tres maneras. Por eso, si queremos recibir la misericordia, debemos dar la misericordia. Okay. Y ustedes, hay muchas mamás aquí. Preparar la comida. Okay. Preparar la comida, que yo ofrezco la comida a mis hijos, pero ofrezco a Jesús. Entonces, mis hijos es Jesús y María San José. Jesús acepta esto. Jesús acepta esto, tu buena voluntad. Él ve tu corazón. Si ve una mujer, un hombre, con un corazón limpio, un corazón lleno de amor, Jesús se pone muy contento. Y María también. Es oración, obra o palabra. Hablar, decir palabras para animar a la gente. Tu esposa regresa del trabajo, Que Dios te bendiga. Eso no. Que Dios te bendiga. Eso no cuesta mucho. Que Dios te bendiga, ¿no? Cada vez que regresa, ves tu hijo, hey, mi amorcita, que Dios te bendiga. Un abrazo. Ya, obra de misericordia. Pero debemos ser conscientes, ¿ok? Debemos ser conscientes, ¿no? Eso se hace en un segundo. Pero el corazón lleno de amor es lo que vale más. Ok, el número 10 says, pongan María, la Madre de la Misericordia. María, la Madre de la Misericordia. Y voy a sugerir con el tiempo, eso no es dentro del diario, si puede un día de leer las glorias de María. ¿Tadeo, usted leyó eso?
Tengo
el libro para el Okay. Eso está escrito por Santo Afonso. Santo Afonso Ligorio. Santo Afonso Ligorio. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la puerta, una estampita. Espero que ustedes puedan realmente amar y difundir la misericordia. Amén.
Amén.
Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios. Que van a dar la estampita, pero tienen que dar la vuelta para recibir sus boletos, ¿ok?
Una pregunta.